Crudemon llamando?
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y estamos comenzando un nuevo programa ya de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues también transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les saludo en el micrófono, Cristian Rosales, ya listo para nuestro programa del día de hoy. Y esperando sea de su agrado, de todos y cada uno de los que están sintonizando el programa y que jueves a jueves nos están siguiendo, ya sea en su radio, a lo mejor nos están siguiendo desde su celular, en la aplicación, en cualquier parte también del país y del mundo, les mandamos un gran saludo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos comenzando? Ah, también mandamos los saludos a los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook, que también están al pendiente cada jueves de lo que se está presentando aquí en el programa de Gladiadores del Ring, que ojalá se involucren en el programa y que nos ayuden con sus anécdotas, con la información que ustedes también tengan sobre lo que presentamos aquí en el programa. Y quiero aprovechar para retomar un tema que me habían solicitado, que ya me había solicitado la gente o varias personas, porque de hecho sí les hice el cuestionamiento de qué les gustaría escuchar en el programa de Gladiadores del Ring. Entonces, pues, el día de hoy traigo como, digamos, dos temas que probablemente algunos ya conocen y algunos otros no lo conocen. Pero, igual, pues, si ustedes también quieren complementar la información que vamos a presentar del programa del día de hoy, pues, está excelente. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los referees, que es, como les digo, un tema que ustedes me han pedido. Y otro tema que también mucha gente se cuestiona y mucha gente se pregunta esta situación de el cuánto gana un luchador profesional mexicano. En promedio, ¿cuánto gana? ¿Es un modo de vida sustentable para la situación ahorita económica del país? Entonces, pues, poco a poco vamos a ir abordando en el tema, el tema lo vamos a ir abordando en este programa, que luego se generan muchas preguntas sobre esto, que qué tanto conviene practicar lucha libre, qué tanto conviene adentrarse al mundo de la lucha libre, porque sabemos que pues es como cualquier oficio, como cualquier trabajo, es como si fuera un doctor, como si fuera alguna otra profesión, hablando del ámbito deportivo, como si fuera un futbolista, como si fuera un boxeador, como si fuera cualquier otro deporte, y pues también ganan, pero hay que ver de qué manera y cómo es que cada luchador gana. Se gana su vida, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con el primer tema que era, o que es más bien, el de los referees? Ustedes me pedían que volviera a retomar otra vez ese tema de los referees, que querían saber sobre algunos, sobre cuál es su trabajo dentro del cuadrilátero, si solamente están parados y de adorno, si se inclinan a un lado, si se inclinan a otro. Entonces, pues vamos a escuchar todo eso en esta siguiente cápsula y ahorita regresamos para seguir platicando aquí en Gladiadores del Ring.
Los referees, juez y parte de la lucha libre. Levantan la mano de los vencedores. Sobre sus hombros yace la responsabilidad de condenar a unos a la gloria y a otros al olvido. Muchos pasan desapercibidos, pero otros se erigen como verdaderos protagonistas de la lucha libre. En teoría, su figura representa autoridad, justicia, neutralidad. Sin embargo, también suelen ser personajes polémicos. Algunos incluso llegan a ser tan memorables como los propios gladiadores. Pepe Casas fue uno de los referees más querido y respetado por la afición. 47 años dedicados a este deporte lo respaldan, 30 como luchador y los últimos 17 como juez sobre el encordado. El Tropi Casas fue referee estelar de la AAA desde la primera lucha de esta empresa. Se desempeñó también como entrenador y tiene además 3 hijos luchadores, Negro Casas, Felino y Heavy Metal. Don Pepe llegó a reconocer que a pesar del esfuerzo que implica estar arriba del cuadrilátero, vigilando las acciones de hasta 8 luchadores, muchas veces su dedicación no es reconocida. ¿Qué se necesita para ser referee? Ser ciego, sordo y contesta a carcajadas en una entrevista a Baby Richards. Con 10 años de experiencia como referee y 30 de luchador, su broma refleja parte del sentir de muchos aficionados a este deporte. Hablando en serio, Baby afirma que no cualquiera puede ser referee. Se necesita mucho conocimiento de la lucha libre, mismo que se adquiere con el paso de los años. La mayoría de los referees fueron luchadores o provienen de una familia vinculada con esta profesión. No obstante, hay otros que llegaron hasta donde están por azares del destino. Tal es el caso de Terror Chino y Pierro el Internacional. El primero era dueño de unos peceros. Un día trasladó a unos luchadores a una función en la cual faltó el referee y ahí comenzó todo. Después de esa primera experiencia, me acerqué al Gato Montini y le pedí que me enseñara a ser referee. Ahí inicié con esta maravillosa carrera, solía platicar. El caso de Piero es similar. A los 15 años subió por primera vez a mediar en una lucha entre mujeres ante la ausencia del referee oficial. A sus 30 años volvió a repetirse la oportunidad y desde entonces se involucró de lleno. Los más odiados. Es cierto que muchas veces pasan desapercibidos, pero si algo sale mal, una equivocación, una distracción o si el público no está contento con su decisión final, entonces sí son recordados y se las recuerdan. Reciben infinidad de insultos e incluso les arrojan objetos. Sobre las rechiflas, Baby Richards comenta que muchas veces se dan porque el público no entiende. Piensan que el referee tiene la culpa de todo. Lo que pasa es que los gladiadores son muy astutos para distraerlo. Luego, si son medio molestas las ofensas de la gente, reconoce. En contraste, Terror Chino afirma que le gustan. En lo personal, dice, es una gran satisfacción que el público te diga una grosería porque significa que está viendo también nuestro trabajo. En teoría, ninguno es rudo ni técnico. Son una autoridad neutral y eso es todo. Sin embargo, pueden llamarle como quieran. Distracción, accidente, error, justicia ciega, pero todos saben que es común su injerencia directa en la lucha y aunque a más de uno le moleste, esto significa que también son parte del espectáculo. Son, pues, el ingrediente picoso que hace de la lucha libre mexicana un verdadero platillo típico. una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Pues ustedes, ¿qué opinan? ¿Los referees son un elemento que se necesita dentro de la lucha libre? ¿O qué percepción tienen ustedes de un referee dentro de los cuadriláteros? Porque a lo largo de la historia de la lucha libre hemos tenido referees muy buenos y muy queridos por el público, y hemos tenido otros que no son tan queridos por el público, pero pues aún así ellos siguen ahí todavía vigentes dentro del público. Nos mandan un saludo por acá nuestro amigo Francisco Pérez. Saludos de Zapopan. Soy muy un fan de los técnicos. Lástima que en nuestro lindo Colotlán se esté perdiendo este lindo deporte. Pues sí, a lo mejor le mandamos un saludo, por supuesto, a nuestro amigo Francisco Pérez. Y pues sí, aquí en Colotlán se está quedando un poquito atrás lo de la lucha libre, pero no duden que en alguna ocasión se presente una función por aquí en Colotlán. A lo mejor ya hasta nosotros nos aquí en el programa nos animamos a realizar algo para todos ustedes. No es nada fácil, pero pues vamos viendo por ahí con quién nos podemos contactar para traerles a lo mejor alguna función en un futuro, en un aniversario del programa de Gladiadores del Ring, para que ustedes, público de Colotlán, lo disfruten. Y entonces, dentro de esa función, pues vamos a ver a los referees, a los queridos referees, que como bien lo escuchamos en la cápsula, ya existen nombres que ya están dentro de las vitrinas de los consagrados de la lucha libre mexicana. Tal es el caso de Baby Richard, de Pepe Tropicazas, tenemos el caso del Güero Rangel. Entonces pues son muchísimos los referees que son ya reconocidos a nivel mundial, y que mucha gente, con el simple hecho a lo mejor de escuchar el nombre, pues ya los conocen. A lo mejor con el simple hecho de ya saber que va a presentarse la función y va a estar tal referee, pues sabemos ya de qué bando está, porque hay muchos que están ahí muy amigos de los rudos. En este caso, como por ejemplo escuchábamos de un poquito de la historia de Piero, este referee que en ocasiones está más inclinado por el bando de los rudos, en ocasiones más equitativo. Y tenemos como por ejemplo el caso del Tirantes, que también es otro referee que fue muy polémico. Ahorita ya está retirado, ya no se encuentra activo, y está ahorita de narrador. Por ahí lo pueden checar en las transmisiones de la AAA, y está presentándose ahora en esa faceta de narrador. Pero también causó mucha polémica el Tirantes en muchas ocasiones, que daba el beneficio a los rudos y ayudaba muchísimo a los rudos. Cuando él estaba militando ahí en AAA, y el que... A ver, por acá tenemos más comentarios. Dice nuestro amigo Víctor Álvarez, le mandamos un saludo, que también está siempre al pendiente del programa y le encanta mucho la lucha libre. Dice, sería fabuloso una función de lucha libre en el aniversario del programa. Sí, es... A nosotros nos encantaría, la verdad, nos gustaría mucho. Esperamos este año se pueda lograr algo. Vamos platicando por ahí con los promotores. Por ahí tengo dos, tres amigos promotores que sí me dijeron, no, pues cuando haya la oportunidad nos lanzamos y hacemos alguna función por ahí en Colotlán. Entonces, pues solamente sentarse a platicar para llevar a cabo un evento de lucha libre. Y con mucho gusto estaremos informándoles a todos ustedes aquí en Gladiadores del Ring. Pues bien, con esto vamos a nuestro primer corte de estación. Primer corte de estación. pero no se vayan que tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noah Noastel de la Lucha Libre y ya saben, Pagano Triple A aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludo a tu amigo el Fantasma y a Gladiadores del Ring. Un saludo.
Bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pues el día de hoy platicando, empezamos con el tema de los referees, ya que ustedes me lo hicieron recordar, porque ustedes mismos nos pidieron que platicáramos un poquito acerca de los referees, pero también tenían o tienen mucha afición, tienen la duda de la vida de un luchador, económicamente hablando, es buena, o sea, que sí es, hasta cierto punto, se puede mantener un luchador de este deporte, cuánto gana un luchador, pues todas estas preguntas, ¿verdad?, que yo creo que más de uno como aficionado, nos la hemos hecho en alguna ocasión, o una pregunta o varias preguntas. Entonces, pues, ustedes fueron los que me sugirieron este tema de la cuestión económica de los luchadores. No solamente, bueno, yo me iría por no solamente la cuestión económica de los luchadores, sino que también de la cuestión económica de todos los involucrados dentro de una función de lucha libre, porque no solamente es llevar o hacer una función, sino que el que organiza la función tiene que ver los costes de los gastos lógicos del luchador, edecanes, si llevas edecanes, de la gente de seguridad, de la gente del sonido, de equipo de sonido, la gente que arma el cuadrilátero, el ring, anunciadores, Todo eso tiene que ver un promotor o el que vaya a organizar la función, ¿verdad? Entonces, pues ya ahora sí más enfocados a lo de un luchador. Ellos arriesgan mucho la vida. ¿Vale la pena arriesgar la vida por esto? Pues depende si lo haces a lo mejor como un hobby. Pues no creo que sea muy conveniente que estés muchos años si lo haces por simple diversión. No, sino debes de ver que este no es un juego y no es un deporte en donde las lesiones no van a estar al día. Muchas veces de una sola lesión pues resultan otras cosas y eso agrava la salud del luchador a tal grado que pueden acabar muy mal en su carrera. Entonces, pues los vuelos vistosos, las acrobacias, las patadas, las caídas, el constante peligro al que están exhibidos cada uno de los luchadores, es muy duro y la gran mayoría de todos los luchadores pues no tienen prestaciones, no tienen alguna algo que les ayude económicamente para resolver los asuntos hospitalarios o demás. Ellos sabemos que son los dueños, los encargados de llevar al fanático al filo de la butaca, a meterse a la historia y demás. Son los encargados de darle vida a todo esto. Entonces, ellos son los que generan toda la energía que va a transmitirse dentro de una función de lucha libre. Y pues son prácticamente el pilar, porque sin ellos pues no se haría absolutamente nada en una función de lucha libre. Al momento de que pues ya se bajan y empiezan a recibir sus pagos, pues ya es donde dicen, bueno, pues es que la verdad no me está conviniendo. Y dicen, pues es que es muy, muy difícil continuar en este ámbito. Para poder tener un sustento más o menos bien, pues tienes que firmar contrato con las empresas, digamos, más grandes de aquí de México, como son el Consejo Mundial de Lucha Libre, como son la AAA. Ahorita pues están saliendo nuevas empresas que están reclutando a algunos luchadores. Entonces pues ya por ahí ya puedes tener a lo mejor alguna paga buena, digamos, de lo que estás haciendo. Pero muchos luchadores son los que se quedan afuera, muchos luchadores son los que se quedan en las luchas iniciales. Y aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes digan, no creo que suceda eso, pero sí sucede. De viva voz de los luchadores, lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Algunos hasta pagan, imagínense ustedes, pagar por subirse a un cuadrilátero. A muchos gladiadores les ha tocado esa situación de que tienen que darle al promotor y decirle, yo te pago, pero prográmame para esa función, yo quiero estar en esa función. Entonces, ahí el luchador ya no gana, ahí el luchador pues le está perdiendo, le está invirtiendo ya de su bolsa para que él pueda ser visto por el público y a lo mejor sea aceptado por el público. Entonces ese es un riesgo tanto para su físico como también para su situación económica. El que a lo mejor pues su personaje no va a pegar, a lo mejor su personaje no es del gusto del público y el mismo público es el que le va a decir, no sirves, o para nosotros no nos llama mucho la atención tu manera de desenvolverte dentro del cuadrilátero. Entonces, es un análisis muy profundo el que debe de hacer un luchador para poder llegar a hacer una carrera dentro del medio de la lucha libre mexicana. Hay que tener bastante conciencia de que al inicio vas a invertirle mucho. ¿Por qué? Porque los equipos no son nada baratos. Les pongo un ejemplo, un equipo de un luchador te está saliendo, por más barato, te salen unos 6,000, 7,000 pesos, el más económico les estoy hablando. Ya no se diga de los luchadores que tienen hasta 5 o 6 equipos para presentarse en diferentes ciudades. Entonces pues la inversión es bastante grande, es muy muy grande la inversión que tiene que hacer un luchador para poderse presentar. Entonces, imagínense, toda esa inversión y todavía aparte darle al que está programando la lucha para dejarlo luchar, pues no, o sea, es imposible. ¿Por qué? Porque no va a salir de nada. Entonces, tienes que tener bastante carisma, tienes que tener bastante clic con el público para que te acepten y vayas subiendo peldaño por peldaño y así puedas tener un poquito más de ingresos económicos dentro de la lucha libre. ¿Cómo son los pagos? Pues eso ya depende de las promotoras y depende del luchador. No es lo mismo un luchador que apenas va empezando a un luchador que ya es de cartel de estrella, o sea, de donde él está prácticamente en las luchas estelares. No es lo mismo que su pago, es muy muy distinto. la mayoría de las empresas que se manejan en el país, pues se quedan con el 50%, entre el 50% un aproximado y un 70% de lo que cobra un luchador. Eso ya va dependiendo de la empresa y de la localidad donde se presenten, porque, por ejemplo, no es lo mismo presentarse en una arena donde sabes que la entrada es bastante buena a una arena donde pues apenas estás experimentando y apenas estás viendo si es que pega, y si pega, pues a lo mejor para el siguiente fin vuelvo a traer otra función. Entonces, pues son muchas, muchas cosas las que hay que observar para poder saber si es redituable. Entonces, para comenzar eso, la promotora, el empresario, la persona que se va a encargar de dirigir una función de lucha libre, pues se queda con el 50, entre el 50% y el 70% de lo que suponemos gana un luchador, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a mayor fama del luchador, a mayor altura esté en el cartel, pues va a ser un mejor sueldo, va a ser un mejor sueldo para ese gladiador, para ese luchador. Entonces, de ahí parte todo, de ahí parte todo. Y como les digo, si no eres muy bien aceptado por el público y eres de carteles de inicio, o sea, de luchas iniciales, pues lógicamente no vas a ganar mucho. Pero pues hay que trabajar todo eso, hay que saber trabajar al público, hay que saber trabajar con las herramientas que tienes para poder ir subiendo y luego presentarte en las luchas estelares. Bueno, primero vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir platicando sobre este tema. Es un tema bastante interesante que yo creo que por eso me hicieron la pregunta, porque son dudas que luego surgen. Estás en la arena y de repente ves a Elia Park luchando y dices, pues, ¿cuánto ganará por estar ahí pues echándole raquetazos a este otro luchador? Entonces, ahí surgen las dudas y aquí es donde nosotros entramos para que ustedes se despejen de esa duda y conozcan más sobre el trabajo de cada luchador arriba de un cuadrilátero. Entonces vamos a este corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo TF Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación, o se los carga el payaso.
Muy bien, pues ya escucharon a Dave the Clown. Si no escuchan Gladiadores del Ring, se los carga el payaso. Un saludo a nuestro amigo Dave the Clown, este personaje de por ahí de la AAA, y que es muy, muy dado a darse sus vueltas por acá, Zacatecas, a las funciones. Y tenemos el placer de conocer a Dave the Clown, una gran persona, muy, muy chido, la neta. Entonces, pues, también si ustedes tienen la oportunidad y hay una función cerca de donde viven o donde están, les recomendamos bastante asistir y arrimarse con los luchadores, platicar con ellos. Hay algunos que son muy, muy accesibles y están para firmarles, a lo mejor darles un autógrafo, firmarles su playera o demás. Y Dave the Clown es uno de ellos. y como les digo, tenemos el gusto por ahí de conocer a este luchador y pues sin duda también pues da un buen espectáculo dentro de la lucha libre. Pues bien, seguimos con nuestro tema de cuánto gana un luchador y pues vamos a presentarles algunos datos de en promedio cuánto es lo que gana un luchador. Como les digo, va dependiendo de cada empresa. Las empresas que tienen luchadores dentro de su roster, ellas les ponen precio a cada luchador. En el caso de los gladiadores que ya son independientes, ellos ofrecen su trabajo y dicen, yo por presentarme cobro tanto. Y ya el promotor dice, bueno, pues ya te contrato. Pero los luchadores que tienen contrato en empresa, el promotor tiene que dirigirse directamente con la empresa, sea Consejo Mundial de Lucha Libre, sea AAA, tienen que dirigirse con la empresa. Ya la empresa te va a decir, el precio de este luchador es de tanto dinero. Como por ejemplo, les digo, traigo datos. Cuando Cibernético todavía fungía en AAA hace ya un par de años, él... AAA pedía 15 mil pesos por este luchador, por el Cibernético. Pero como les digo, la empresa se queda con un porcentaje de lo que se cobra por ese luchador. Entonces, en este caso, en promedio, Cibernético por lucha ganaba con AAA 7 mil pesos, casi poco menos de la mitad. De los 15 mil pesos que cobraba AAA por ese personaje. Tenemos gladiadores como Psycho Clown, que pues ahorita es de los más fuertecillos que andan, o sea que tiene un nombre bastante fuerte y en promedio él actualmente pues está ganando como 20 mil pesos, o sea, les estoy hablando de lo que cobra la empresa por el personaje, que son 20 mil pesos, pero el porcentaje, como les decía, ronda con el que se queda la empresa, ronda entre los 50% 50% y el 70%. Entonces, en este caso con Psycho Clown se cobran 20, pero se le da la mitad al luchador, que son como 10 mil pesos en promedio, más o menos. Tenemos como por ejemplo al hijo del fantasma, que cuando también estaba en AAA él cobraba 8 mil más o menos y le daban como entre 3 mil y 4 mil pesos por función. Entonces, como les digo, ya va dependiendo de cada luchador, del nombre, de qué tanto esté pegando, de qué tanto esté fuerte dentro de una empresa o de modo independiente. A mí en lo personal me tocó escuchar de viva voz de Pentagón Junior, que es de los que andan ahorita muy populares, y me tocó escuchar en una convivencia con él de viva voz cuánto cobraba por función y en promedio cobraba 4 mil pesos él solo. Y ya cobraban entre 6 mil y 7 mil pesos él y su hermano Fénix o King Fénix, como le quieran decir. Así ya te llevabas a los Lucha Brothers. Entonces, ahí pues ya te das cuenta de más o menos cuánto es lo que anda ganando un luchador. Pero les digo, el riesgo es latente, ¿eh? O sea, el riesgo de subirse a un cuadrilátero, eso, o sea, bien puedes ganarte 1,000 pesos, bien puedes ganarte 8,000 pesos, pero una lesión no te va a salir nada barata. No te va a salir nada barato el estar en un hospital internado, el pagar una operación, no es nada barato. Entonces, ellos tienen que pues ir haciendo su ahorrito para situaciones en donde se les presenten algunas dificultades. Y como les digo, yo de viva voz escuché de Pentagón que en promedio entre 4 mil y 5 mil pesos es lo que andaba cobrando, dependiendo también el lugar, más aparte pues los viáticos, que sabemos que hay que a veces abordar vuelos, hacer traslados, hoteles, comidas, todo eso también pues tiene que pagársele al luchador para que pueda presentarse en una función. Pero también tenemos pues la otra opción. Hay otra opción para presentar una función de lucha libre. ¿Cuál es esa otra opción? Pues esa opción es que las empresas luego te venden paquetes. Te dicen, por ejemplo, tenemos el caso de que hay paquetes que rondan los 35,000 y los 40,000 pesos, en donde te ofrecen a lo mejor unos 2-3 luchadores que ya tienen su nombre, y pues te ofrecen el paquete con a lo mejor unos 2-3 que apenas van ahí ascendiendo, como por ejemplo AAA. Haces estos paquetes y, como por ejemplo, te dice, pues te voy a cobrar como unos 40,000 pesos, 50,000 pesos, pero te vas a llevar a la Parca Negra, te vas a llevar un refri, te vas a llevar al Niño Hamburguesa, a Carta Brava, a Pimpinela, a Eterno, o sea, bueno, Eterno ahorita ya es Abismo Negro Junior, pero te hacen un paquete y ya te dicen, pues el paquete te cuesta tanto y te incluye esto y un referee. Entonces, pues ya el promotor o el empresario o la persona que quiere presentar la función, pues más o menos hace sus cálculos y sobre eso ya decide si traer esa función o buscar alguna otra alternativa, ya sea con luchadores independientes, ya sea con alguna otra empresa, que tenemos, por ejemplo, a la empresa del Consejo, de Caos, que es otra empresa que también está por ahí nombrándose mucho. Entonces, pues, ya va dependiendo. Actualmente vemos ya más funciones, de hecho, de este lado, por acá en Zacatecas, se están dando funciones. Yo pienso que unas cinco funciones en Zacatecas capital, pero también estamos viendo funciones ya fuera de, por ejemplo, aquí a lo más cerca es en Huejúcar, en Fresnillo, también ha habido últimamente más funciones en Jerez, o sea, ya se está empezando a expandir un poquito más la lucha libre de este lado, y pues todo se debe a que si el público paga su entrada, paga su boleto, pues se va formando una cadenita en donde todos se van viendo beneficiados, en donde los luchadores, los promotores, los vendedores, porque también pues todos se van beneficiando, como les digo, vendedores, ya sea de chucherías o de las máscaras, las playeras y todo eso, se van beneficiando y se va haciendo una cadenita en donde todos salen beneficiados y ya se ve la opción a futuro a volver a presentar otra función en ese lugar o en otro lugar por ahí cercano, porque sí hay respuesta de la afición. Entonces, como les digo, regresando otra vez a lo del sueldo de los luchadores, pues ya va a depender mucho de la cuestión del luchador. Pues no es lo mismo, digamos, un Psycho Clown que, no sé, un Niño Hamburguesa. No es lo mismo. Entonces, pues ahí ya va dependiendo de cada quien. Tenemos como, por ejemplo, el caso de las mujeres. Fíjense que el caso de las mujeres es también un dentro de la lucha libre, pues es un poco especial. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres empezaron a iniciar dentro de la lucha libre, también se les cerraron las puertas. Sabemos que es un deporte rudo, un deporte, a final de cuentas, es un deporte de contacto. Entonces, pues esto hace que muchos digan, no, pues es que las mujeres, ¿cómo le va a pegar una mujer? ¿O cómo una mujer va a estar arriba de un cuadrilátero? Y eso hizo que al inicio la polémica estuviera ahí de sin dejar o no dejar a las mujeres subir al cuadrilátero. Qué bueno que cambiaron de mentalidad y empezaron a dejar entrar a las mujeres a la lucha libre, porque la verdad dan unos espectáculos muy buenos. No se le pide nada a una función de lucha libre en donde se aparezcan las mujeres, porque también son muy entregadas, muy aguerridas. De hecho, yo diría que son las, hasta ellas son más rudas que los hombres porque son aguerridas. Entonces, pues es muy, muy grato ver lucha también de mujeres. ¿Qué sucede en el caso de económico con el lado de las mujeres? Que luchadoras, como por ejemplo tenemos el caso de, en una ocasión, Rosy Moreno, se le cuestionó esta situación de lo económico y ella dijo, es que como por ejemplo, si estamos hablando de 1,000 máscaras, de 2 caras, donde, por ejemplo, digamos un ejemplo, le pagan 10 pesos, a nosotras las mujeres nos ven como que dicen, no, pues no. Y por esos 10 pesos que le pagan a un 1,000 máscaras, a un 2 caras, a ellas dice, a nosotros nos pagan 1 peso. Entonces, pues es la diferencia muy, muy grande, es una diferencia bastante grande. Y que yo pienso que poco a poco se ha ido cambiando eso, pero todavía falta que se le dé más oportunidad a la mujer y que también pues se le tenga en cuenta para las funciones, porque como les digo, me ha tocado ver unas luchadoras que de verdad, mis respetos, son unas luchadoras muy bien trabajadas en el cuadrilátero. Tenemos el caso de Dalis, a mí me ha tocado ver a Dalis la caribeña luchar en vivo, y créanme que simplemente con el hecho de ver su cuerpo tan trabajado como lo tiene, o sea, es una mujer muy entregada a la lucha libre. Entonces, pienso que las oportunidades, tanto para hombres como para mujeres dentro de la lucha libre, pues deben de ser parejas, y no debe de verse ahí diferencia, porque como les digo, Rosy Moreno decía, es que el machismo dentro de la lucha libre es bastante en algunas ocasiones, y sí nos hace que nos sintamos mal por esa situación, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a nuestro último corte de estación? Pero no se vayan, que regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Meme de la Lucha Libre Cibernética.
Muy bien, ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues el día de hoy tenemos un tema bastante bueno que ustedes mismos me sugirieron, y me gusta que ustedes como aficionados, o a lo mejor como iniciadores de conocer este deporte, pues me cuestionen y me hagan preguntas así como pues estas, para sacar los temas a relucir y que ustedes les quede más claro, o a lo mejor aprendan algo nuevo. En este caso, pues aprender que la este deporte de la lucha libre es un deporte con riesgo, y que también, pues, como tiene sus riesgos, también tiene sus gratos momentos, ¿verdad? Porque muchos aficionados que nos gusta mucho este deporte, somos agradecidos y nos gusta que cuando nos dan un buen espectáculo, reconocérselo al luchador y apoyarlo siempre, y eso es el beneficio de ambas partes, aficionado, luchador, luchador, aficionado. Entonces, pues ya, ahí se complementa todo. Ya para terminar este tema, quiero platicarles que también existe otra parte en donde los luchadores no solamente se dedican a presentarse en las funciones, sino que tienen un plus para ellos poder sacar adelante su situación económica. Algunos de ellos son luchadores con carreras, luchadores que tienen estudio, que no solamente se dedicaron a la lucha libre, sino que también pues se metieron a la escuela, se metieron a las aulas a estudiar para pues el día de que por alguna circunstancia falle algo en la lucha libre, pues tener por ahí su pues otra entrada de dinero a lo mejor, o su otra opción. Tenemos el caso, por ejemplo, de Octagón. Octagón es abogado, él estudió la carrera de derecho y es abogado. Entonces él dice, si yo no hubiera pegado como luchador, pues yo me hubiera quedado en las leyes y hubiera puesto mi despacho y hubiera me hubiera dedicado a lo que realmente estudié. Pero pues se le presentó la situación de la lucha libre. Afortunadamente sí le tuvo éxito y le fue muy bien. Y pues ahí todos conocemos la historia de Octagón, ¿verdad? Pero como él, pues tenemos otros casos. Como por ejemplo, tenemos el caso de... Y ustedes lo pueden constatar en el documental de... No recuerdo cómo se llama. Nuestra Lucha se llama ese documental. Se los recomiendo bastante. Vean ese documental de Nuestra Lucha. Ahí van a escuchar a los luchadores platicando de su vida y de... Cada uno de ellos, por ejemplo, entrevistan a un luchador de talla normal, a un luchador mini, a un luchador exótico, a una luchadora. Entonces, pues, está muy bueno ese documental. Creo que son 6-7 capítulos. Se los recomiendo bastante. Y ahí podemos ver la historia de Estrellita, esta luchadora que está en el Consejo Mundial de Lucha Libre y que también está estudiando medicina. Lleva a la par las dos cosas, o sea, lleva su carrera como luchadora, pero también lleva su estudio dentro de la medicina. Sabemos que la carrera de medicina es una de las carreras más demandantes, o sea, que exige que estés pues ahí al pendiente de todo. Entonces, pues imagínense estar, por ejemplo, presentándose un viernes en la Arena México y de repente, pues tienes clases mañana a las 7 de la mañana, o tienes un examen, tienes que estudiar. Entonces, pues es a lo mejor un tanto difícil. A todo eso súmenle todavía que Estrellita ya es mamá. Entonces, el ser ama de casa, también el dedicarse a su familia. Entonces, pues, es digno de admirarse todo eso. Y ella, como les digo, optó por ponerse a estudiar medicina para que el día de mañana, que ya no pueda dedicarse a la lucha libre, pues... dedicarse a la medicina, a lo que está estudiando. Tenemos el caso de el maestro lagunero Blue Panther, que también estudió por ahí algo de acupuntura y él atiende a muchos de sus compañeros y ahí pues ya equilibra su trabajo tanto dentro del cuadrilátero como fuera de él, y es una entrada de dinero extra que les ayuda a ellos, que les ayuda a lo mejor a tener un ahorro para el retiro o a lo mejor para alguna emergencia, y todo esto ellos mismos lo saben y por eso lo hacen. Tenemos el caso también de Fuerza Guerrera, caso reciente, que ya está pues prácticamente presentando su gira del retiro del maestro Fuerza Guerrera, que él no, en, a lo largo de su carrera pues también ha ido agarrando algunos negocios, tiene algunos por ahí unas pequeñas empresas en donde él está invirtiendo, y es a lo que se va a dedicar ahora que se retire, porque él dice, yo quiero retirarme de la lucha libre íntegro, y es lo que está haciendo, buscar retirarse íntegro, que la gente lo conozca y lo vea todavía dentro del cuadrilátero y tenga un recuerdo, que le quede un recuerdo bonito de él en el cuadrilátero. Entonces, él desde muchísimos años antes ya había pensado en esta situación del retiro, de qué pasaría si llegara a su retiro, y por eso empezó a trabajar ese lado de los negocios, de buscar, de volverse empresario a lo mejor, él sabemos que es de la Merced, entonces en la Merced pues hay muchas opciones para poder desenvolverse dentro del ámbito de un comerciante y demás. Entonces Fuerza Guerrera le dio por ese lado y no solamente eso, sino que también, si no saben el dato, Fuerza Guerrera también hace máscaras. Se dedica a hacer algunas máscaras, entre ellas la de él, la propia. Yo he tenido el gusto de comprarle directamente a Fuerza Guerrera una de sus máscaras. Y él mismo las confecciona, las hace, tanto las de Fuerza Guerrera como del Gallo Tapado, como de DiCangelo, en fin. Entonces, pues ahí ya tiene otra entradita más extra de dinero, y es así como la situación económica de un luchador se va dando. Sabemos que nada es eterno, que el cuerpo poco a poco les va a ir mermando, y pues tienen que ver toda esa situación, que a lo mejor ahorita, si es un luchador estrella, ahorita sí va a ganar muchísimo dinero, pero con el paso del tiempo, pues a lo mejor su carrera se va a ir descendiendo, y tiene que ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? Las otras opciones. Como les digo, algunos luchadores no tienen prestaciones sociales, no tienen atención médica y demás. Entonces, pues tienen que ver todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, sí, a lo mejor yo les estoy diciendo, ganan 5,000 pesos una función. Pero si nos ponemos a ver todo lo que después le van a invertir a lo mejor a un hospital, a un quirófano, a una cirugía, pues es ahí donde ya se descompensó todo y ya de plano se terminó, ¿verdad? En el Consejo Mundial, antes de que se me olvide, también ahí se manejan por porcentajes. Ahí el sueldo de cada luchador es por porcentaje, dependiendo la entrada de la Arena México, del Coliseo de Guadalajara, el Coliseo, o sea, de todo lo que conforma el Consejo Mundial de Lucha Libre. Depende de la entrada, es lo que se le va a pagar al luchador, es por porcentaje. Entonces, si hay baja entrada, el luchador recibe poca paga. Entonces, y al contrario, si hay buena entrada, el luchador va a ganar pues algo moderadamente bueno y le va a ir muy bien. Entonces, pues, como les digo, es un ciclo, es una ruedita que va girando y si van apoyando aficionados, se va a beneficiar los promotores, se van a beneficiar luchadores, se van a beneficiar vendedores, todos se benefician y se vuelven a hacer funciones y se va haciendo el circulito, y ahí pues es donde van ganando absolutamente todos. Ganamos nosotros también, porque a nosotros nos dan un buen espectáculo y nos presentan pues lo mejor que tienen tanto los gladiadores como las gladiadoras, como los exóticos, como los minis, como los micros. Todos, absolutamente todos van a ganar. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes el favor de su sintonía. A los que me siguieron en Facebook, les debo la máscara. El día de hoy me traje la máscara, la mía, la propia, la de mi cara. Entonces, no sé, a lo mejor van a decir, no, pues ahora trae la del espectro. No, pero es mi cara. Para la próxima sí me traigo máscara, no más que en esta ocasión sí se me fueron un poquito las cabras. Pero pues nos escuchamos el próximo jueves, como siempre, a las 7 en punto, para presentarles más historias, más contenido, más noticias, absolutamente todo lo que tenga que ver con la lucha libre, aquí lo van a escuchar en Gladiadores del Ring. También no se olviden de sintonizar la retransmisión los domingos a las 10 de la mañana para que ustedes, si se perdieron algún dato, pues nos vuelvan a escuchar. De mi parte, pues es todo. Les agradezco infinitamente y me despido. Cristian Rosales, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.